Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han firmado el acuerdo entre el Partido Socialista y Sumar para ir de la mano en un futuro gobierno de coalición, eso sí, investidura de Pedro Sánchez mediante. El escenario elegido para esa rúbrica ha sido el Museo Reina Sofía de Madrid. El acto ha terminado hace escasos minutos. Noelia Ontoria, ambos se han mostrado convencidos de que sí, de que habrá investidura.
Así es el segundo acuerdo de coalición de la democracia, con un compromiso para rebajar por ley la jornada laboral hasta las 37 horas y media semanales de forma progresiva hasta 2025. A partir de entonces se abrirá el diálogo social para seguir avanzando. Los permisos de paternidad y maternidad aumentarán hasta las 20 semanas y se reconocerá el Estado palestino. Se promete de nuevo tocar la ley de Mordaza para evitar la limitación de derechos de reunión y la libertad de expresión. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, como decías, ha dado por hecho que se podrá aplicar, pese a que aún tiene que atar los votos de Junts per Catalunya.
Creemos que es el momento de formar un nuevo gobierno de coalición progresista, y lo digo con toda la ilusión y con toda la esperanza. En muchas ocasiones me preguntan, bueno, ¿cómo te encuentras? Pero digo yo, con las mismas ganas, la misma ilusión y las mismas energías que el primer día cuando tomamos posesión hace 4 años.
La propuesta para reducir la jornada laboral en nuestro país ha dividido a empresarios y sindicatos. Estos últimos respaldan la medida, pero la patronal COE cree que tendrá un impacto negativo para las empresas y para la economía del país. En cuanto a las reacciones políticas, en el Partido Popular recuerdan que el acuerdo no vale nada sin el visto bueno del independentismo catalán y el nacionalismo vasco. Escuchamos a Borja Sémper.
Es la noticia que no ha sorprendido a nadie. Permítanme que utilice un paralelismo. Uno anuncia que se casa o que se divorcia. Lo que no suele anunciar es que sigue casado. Con lo cual, ya sabíamos todos que iban a seguir casados y nos lo anuncian a bombo y platillo.
Es de 2 dormitorios, es arriba en el ático. Estoy muy contenta.
Estoy muy feliz. La verdad, llevo muchos años luchando. 20 años, y bueno, por circunstancias de la vida, al final lo he conseguido.
No ocultan su alegría. Esta mañana han recibido las llaves de sus viviendas en Villa de Vallecas, dentro del plan de alquiler asequible de la Comunidad de Madrid. Pagarán una renta máxima de 357 euros mensuales. Y hablamos también de otra cifra de este día muy preocupante. Es la que ha dado la Fundación ANAR. Los casos de violencia de género a menores de edad han aumentado un 87% en los últimos 4 años. Un 70% de las víctimas no quiere denunciar.
La media más afectada son las menores de edad que tienen 16 años, pero atendemos casos desde los 12 y hay que estar muy alertas todo el periodo preadolescencia-adolescencia y sobre todo los 14 y 17 años.
Limpia las casas y secuestra a tantos como sea posible.
Es parte de la declaración de un miembro de Hamas capturado por el ejército de Israel, contando parte de las instrucciones que recibieron para el ataque masivo del pasado día 7 de octubre. En las últimas horas, las tropas hebreas han lanzado una ofensiva a gran escala en el sur de la Franja de Gaza. Naciones Unidas ha acusado a Israel y a Hamas de violar la ley internacional, además de pedir un alto el fuego. Enseguida, hasta las 3 de la tarde, les vamos a dar los detalles de estas noticias, junto a otras que adelantamos ahora en titulares con Raquel Ruiz. La Comunidad de Madrid pone en marcha una nueva aplicación para pedir citas sanitarias.
Es más intuitiva, más ágil, está incorporada a la tarjeta sanitaria virtual y se puede acceder ya desde cualquier dispositivo móvil. Es una primera fase, según explica el consejero de Digitalización Miguel Valverde, de momento para titulares.
En una segunda fase se dará acceso al resto de la población que en la actualidad tiene vinculados a hijos o padres o personas dependientes.
La Asociación de Perjudicados por el Bernabéu demanda al Ayuntamiento.
Los vecinos afectados por la construcción de dos parkings y el túnel que unirá Paseo de la Habana con Padre Damián alegan irregularidades técnicas en la redacción del proyecto. El alcalde José Luis Martínez Almeida, sin embargo, asegura que el Ayuntamiento ha trabajado respetando de forma escrupulosa la ley.
Respeto la discrepancia de los vecinos, respeto, por supuesto, que puedan presentar las reclamaciones, pero nos reafirmamos en que el procedimiento está debidamente tramitado y en que además es beneficioso para toda la zona que estos parkings se lleven a cabo.
El director de la selección masculina de fútbol declara por el caso Rubiales.
Albert Luque, en su declaración como investigado, que tan solo ha durado 30 minutos, ha reconocido que trató de hablar con Jennifer Hermoso, lo hizo, según ha explicado, por su relación de amistad con la jugadora y no por encargo de Rubiales.
Día Mundial contra el Cambio Climático.
En la celebración de este día, los expertos alertan de los nuevos récords alcanzados. Por ejemplo, septiembre fue el mes más caluroso en 174 años y 2023 va camino de ser el año con mayores temperaturas.
Deportes, Laura Cabrera.
Tercera jornada de la Liga de Campeones. A las 9 de la noche se juega el Braga-Real Madrid. Lo contamos desde las 8 y media en el partido de la Onda en Onda Madrid. Habrá rotaciones pensando en el clásico del sábado ante el Barcelona. Apuntan a la titularidad Nacho y Fran García en defensa, Camavinga y Modric en la medular y José Lu en el ataque. El tema arbitral sigue muy presente en la actualidad blanca y en la previa casi no se habló de otra cosa. Ancelotti.
De costumbre tengo confianza en los árbitros, a veces un poco más, a veces un poco menos. Yo no tengo libertad de expresión, hablando de los árbitros. Si hablo, como he dicho Domingo, si digo lo que pienso, me suspenden, yo quiero trabajar.
También hoy se juega a las 9 el Sevilla-Arsenal y el Benfica-Real Sociedad. Mañana turno para el Atlético de Madrid, que visita al Celtic en Central Park. En el entrenamiento de esta mañana se ha ejercitado con el grupo Reinildo, Jiménez y Savic. Los dos últimos podrían entrar en la convocatoria que viaja a Glasgow a partir de las 3 de la tarde. Y en segunda división, ayer se cerró la jornada con el empate del Alcorcón 1-1 ante el Cartagena. Los alfareros siguen en puestos de descenso.
Onda Madrid, área de servicio público.
A las 2 y 7 conectamos con la Dirección General de Tráfico, Alvariz. ¿Cómo se circula por las carreteras madrileñas? Buenas tardes.
Buenas tardes. Momento tranquilo en las carreteras de la capital madrileña, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque hasta ahora hay tráfico en aumento en la M40 a la altura de Coslada en ambos sentidos, por lo que les pedimos que moderen la velocidad, sobre todo en este tramo y vía.
Vistazo también a la situación en las calles de la capital en conexión con el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Elia. Nos vamos directamente a la M30 porque es allí, en la franja este, además, donde comienza a aumentar la circulación en dirección sur. De momento, entre el cruce de Avenida de América y el Puente de Ventas. Precisamente Avenida de América sigue siendo un punto muy transitado a esta hora del mediodía de entrada, más allá del cruce de la calle Cartagena hacia María de Molina. Y luego mucha actividad en la zona centro, en la Gran Vía en ambos sentidos, en Alcalá en varios tramos, Sevilla, Banco de España, entre el Puente de Ventas y la Plaza de Manuel Becerra, dirección Goya, y en otros de nuevo mucho más céntricos, como es el caso de la calle José Abascal, Sagasta Génova, el Paseo de Recoletos y del Prado, dirección Glorieta del Emperador Carlos V.
El tiempo.
Y en lo meteorológico, otra jornada marcada por la inestabilidad. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Va llegando poco a poco. De hecho, se está activando el viento de suroeste que sopla con ráfagas de 50 kilómetros por hora en el área metropolitana. La lluvia estará presente sobre todo en áreas de la sierra en estas próximas horas, pero también pueden caer chaparrones dispersos en cualquier otro punto de la comunidad. Como hemos tenido o vamos a tener una tarde más cubierta de nubes, con ambiente desapacible, las máximas prácticamente se están alcanzando ya, unos 14-15 grados. De ahí no van a subir los termómetros.
¿Qué adelantamos para el miércoles, Antonio?
Mañana será un día también de mucha nubosidad, incluso nieblas matinales que pueden ser persistentes en algunas zonas. En cualquier caso, la previsión indica que van a subir las temperaturas máximas a valores cercanos a los 17 grados. Ya veremos en qué queda la previsión, porque con tan escasa calentamiento del sol va a ser difícil que el termómetro suba, pero todo apunta a que esa es la previsión.
Veremos entonces. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid. Patricia Fernández al frente de la producción y en la técnica, Quique Viso.
Necesitamos ampliar el negocio. Más metros, más plazos, más plantas, más de todo. ¿Ideas?
¿Una Townstar en los Nissan Open Days?
Cuéntame más.
Si a tu negocio le pides más, ven a los Nissan Open Days y descubre ofertas únicas en la nueva Nissan Townstar 100% eléctrica. Con más espacio, más capacidad y no pagues hasta 2024. Del 16 al 27 de octubre en tu red de concesionarios Nissan de Madrid.
Atención e información a la ciudadanía. Semana del 012 en Onda Madrid.
Inscríbete en la primera edición de la carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. 4 de noviembre en Madrid Río. Únete a nosotros y corramos por un trabajo más seguro y saludable. Infórmate en carreraprlmadrid.com. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Empezamos con información de servicio público. La línea 7 de metro va a seguir cortada entre las estaciones de García Noblejas y Estadio Metropolitano durante 2 o 3 días hasta que se extraiga toda la arena que las últimas lluvias arrastraron al túnel entre las paradas de San Blas y Las Musas. El Consorcio Regional de Transportes, recuerden, ha activado un servicio especial de autobús gratuito de la empresa municipal de transportes que cubre ese tramo afectado. Todavía sobre movilidad, esta tarde se va a reunir la Comisión de Seguimiento del Plan de Mejoras de Cercanías de Madrid. El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, acudirá al encuentro.
No podemos seguir manteniendo los madrileños la situación que se está viviendo en los últimos días, sobre todo con incidencias prácticamente todos los días y que implican que los madrileños se levantan con una incertidumbre tremenda y cruzando los dedos porque no saben si van a llegar a tiempo a su lugar de trabajo. Queremos transparencia, queremos saber qué inversiones se están ejecutando por parte del Ministerio en la Comunidad de Madrid relativas al transporte.
También esta tarde se va a constituir la mesa del barrio de Aeropuerto en el distrito de Barajas, en este caso para dar soluciones a las inundaciones recurrentes que sufre la zona cada vez que hay lluvias intensas en la capital. La reunión se celebrará a las 5:30 en el Palacio de Cibeles y a ella asistirán también representantes del Ministerio de Transportes. Y ojo a los conductores, porque el próximo lunes va a ser un día complicado para moverse en coche por el centro de Madrid. Asociaciones del sector del transporte de mercancías por carretera han convocado una marcha lenta por el centro de la capital en protesta por las prohibiciones de acceso a los vehículos profesionales a la zona de bajas emisiones a partir del 1 de enero de 2024. La justicia ya anuló la moratoria que el ayuntamiento había decretado para los vehículos de transporte con etiqueta B. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, cree que sería muy complicado tratar de habilitar una nueva.
Desde el punto de vista jurídico es muy complicado porque la justicia ha cegado el camino, ha dictado sentencia y por tanto es muy complicado que podamos acordar otra moratoria, pero insisto, porque la justicia ya ante un recurso de Más Madrid lo que ha dicho es que no podemos ejecutar una moratoria a los vehículos B.
Continúa la lucha de los vecinos del entorno del Estadio Santiago Bernabéu contra la construcción de 2 aparcamientos y un túnel junto al Coliseo Blanco. La Asociación de Afectados ha presentado hoy la demanda interpuesta contra el Ayuntamiento de Madrid por las irregularidades técnicas que a su juicio tiene el proyecto. Carlos Sánchez Blas.
Serán aparcamientos con capacidad para casi 2.000 vehículos. La demanda presentada hace un mes consta de un expediente de 12.000 páginas con argumentos contra la contaminación y los problemas de movilidad que, según los vecinos, mutarán a críticos los días de partido en el Bernabéu. Censuran que el ayuntamiento no ha realizado un plan especial adecuado con el impacto medioambiental incluido. Enrique Martínez de Azagra, presidente de la asociación.
La única persona para nosotros, persona o entidad, en este caso responsable de este problema, que es un problema serio, es exclusivamente el Ayuntamiento de Madrid. Que esto no es un problema local, no es un problema vecinal. Esto afecta a la ciudad de Madrid porque se va a producir una contaminación extraordinaria y eso afecta absolutamente a todo el mundo.
El alcalde José Luis Martínez Almeida defiende las bondades del proyecto y sus beneficios colectivos.
Que los parkings son beneficiosos, no son solo para dar servicio al Estadio Santiago Bernabéu, sino que también van a generar un 70% de plazas para los residentes. Ese túnel de conexión va a permitir reducir considerablemente el tráfico en superficie en la Plaza de los Sagrados Corazones, que los eventos que se van a celebrar en el Santiago Bernabéu necesitan también que haya plazas de aparcamiento para disminuir el tráfico. Pero nos reafirmamos en que el procedimiento está debidamente tramitado y en que además es beneficioso para toda la zona que estos parkings se lleven a cabo.
Ese túnel tendrá una longitud de 650 metros y su coste previsto es de 11,7 millones de euros. La asociación ha confirmado que también ha presentado una denuncia ante la Unión Europea.
Del malestar de los vecinos del Bernabéu a la felicidad de los inquilinos que hoy han recogido las llaves de sus nuevas viviendas en Villa de Vallecas. Son 44 pisos en régimen de alquiler, incluidos en el Parque de Promoción Pública de la Comunidad de Madrid, para facilitar el acceso a la vivienda a la población que lo tiene más difícil. Begoña Alarcón.
Sí, son viviendas públicas en régimen de alquiler que forman parte de un paquete de 1.681 que el Gobierno regional tiene previsto entregar durante esta legislatura en 10 municipios, destinadas fundamentalmente a familias vulnerables. Estas en concreto tienen una superficie útil de 52 metros cuadrados, con dos habitaciones, garaje y trastero, y unas condiciones de arrendamiento muy ajustadas, explica la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Y la renta mensual oscila entre los 330 y los 356 euros. Pero durante los tres primeros meses del arrendamiento, los usuarios van a tener una reducción automática en ese precio de renta, de manera que pagarán el mínimo importe de alquiler establecido, 52 para las viviendas y el trastero y 5 para el garaje.
Con sus llaves en la mano, los adjudicatarios, ilusionados y felices por estrenar.
Es de dos dormitorios, es arriba en el ático. Y bueno, de ahí voy a ver las estrellas, el cielo, todo. O sea, va a estar espectacular. Estoy feliz.
A ver, muy feliz. La verdad, llevo muchos años luchando y al final lo he conseguido.
La construcción de esta fase ha costado casi 5 millones y medio de euros. El Gobierno regional ha entregado ya 117 viviendas en lo que va de año en diferentes municipios. Entre 2020 y 2022, casi la mitad de la vivienda protegida en España la ha promovido la Comunidad de Madrid. La presidenta ha vuelto a criticar la ley estatal de vivienda. Con su intervención salvaje en los precios, ha dicho, se ha hundido un 30% el alquiler y ha disparado los precios más de un 9%.
También de la problemática de la vivienda se ha hablado hoy en la Comisión de Cultura y Turismo en el Ayuntamiento de Madrid. La portavoz socialista ha denunciado que el fenómeno de los pisos turísticos ha encarecido un 20% los precios del alquiler en tan solo los últimos 9 meses, Raquel Ruiz.
La portavoz socialista Reyes Maroto ha trasladado al equipo de gobierno la preocupación que existe en el sector turístico por la falta de regulación y lo justifica con datos, con los 13.000 apartamentos ilegales que según Maroto se ofertan ahora mismo en la capital. Urge, dice la portavoz socialista, una normativa que ordene este fenómeno.
Ustedes han renunciado a aplicar el plan especial de hospedaje aprobado en el año 19. Llevan 4 años sin hacer nada y ahora el señor alcalde anuncia que en 3 meses habrá una nueva regulación de la que no sabemos nada, solo un titular, señora Maillo.
Se aumentará la inspección, es uno de los ejes de la nueva normativa que adelanta la delegada de Turismo, Almudena Maillo, que acusa además al gobierno de Sánchez del aumento del precio de las viviendas turísticas.
Una ley de vivienda que lo que ha provocado es que las viviendas de uso turístico se hayan disparado en España entre un 20 y un 45%, mientras, en detrimento del alquiler tradicional que se ha reducido un 16% en toda España. Es decir, estamos viendo cómo el principal problema de este país, que es la vivienda, se ha visto desfavorecido por la regulación que ha hecho el gobierno socialista.
Por cierto, que el ayuntamiento tendrá también en cuenta esta problemática de cara a la elaboración del plan director de la Plaza Mayor, que estará listo a finales del año 2024 y que servirá para garantizar el equilibrio histórico y cultural de este emplazamiento.
2:18.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Lexus te invita a la primera exposición de diseño y arte instalativo en contenedores de barcos reciclados. Creaciones únicas, sostenibles, tan inesperadas como el nuevo Lexus LBX. Del 26 al 28 de octubre en la Plaza de Colón. Entrada libre. No te pierdas ADN Forum by Lexus. Lexus Experience Amazing.
Hoy regresa el sonido de la Champions. El Real Madrid, invicto en Europa, visita Braga en busca de su tercera victoria consecutiva en el grupo. Desde las 8:30 te lo contamos en Onda Madrid, la mejor competición de clubes del mundo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Los madrileños podrán pedir citas médicas desde cualquier dispositivo móvil a través de una nueva aplicación que se va a incorporar a la tarjeta sanitaria virtual. El consejero de Digitalización ha anunciado la puesta en marcha de esta actualización durante un desayuno informativo en el que también ha avanzado otras iniciativas del Gobierno regional encaminadas a acercar la administración a los ciudadanos. José Frutos.
Sí, la tarjeta sanitaria virtual ha incorporado esta noche una actualización para solicitar citas médicas de forma más intuitiva y ágil desde cualquier dispositivo móvil. En esta primera fase se ha abierto el servicio a los madrileños sin ninguna otra persona vinculada a la tarjeta. Miguel López Valverde, consejero de Digitalización.
Este nuevo servicio, que parece uno más, ha afectado a más de 2.100.000 personas esta noche. Parece que la cifra es pequeña, pero si lo llevamos a un modelo, no a la Comunidad de Madrid, que tenemos 7 millones de ciudadanos, lo llevamos a cualquier otro país pequeño, pues esto es un país entero. En una segunda fase se dará acceso al resto de la población, que en la actualidad tiene vinculados a hijos o padres o personas dependientes.
La consejería además está preparando una cuenta digital que incluya todos los servicios de la administración regional. Ha lanzado una consulta a los madrileños para elegir el nombre.
Irá integrando la mayoría de los servicios de la administración, tales como pueden ser los carnés, joven universitario y de mayor, demanda de empleo, la tarjeta de familia numerosa, la acreditación de grado de discapacidad o, cuando esté disponible, la historia social única.
Un nuevo sistema digital que va a deparar también una plataforma para dar información completa de los servicios sociales. Y otra novedad, el buscador basado en inteligencia artificial, del que van a disponer los juzgados de Madrid a finales de año. Va a facilitar a los funcionarios la consulta de toda la información de expedientes judiciales a fin de agilizar su trabajo.
Madrid aspira a ser una ciudad 100% inclusiva y más medidas de accesibilidad para todas las edades y capacidades es lo que piden las asociaciones al alcalde, a José Luis Martínez Almeida. Hoy se han celebrado en Tetuán las cuartas jornadas municipales por la accesibilidad. Se busca una ciudad con las mismas oportunidades para todos, aunque Mar García, hoy parece que esas complicaciones han venido de los atascos.
Restando accesibilidad, precisamente el atasco que ha sufrido uno de los ponentes a las jornadas, un retraso asumido con ironía por el alcalde Almeida.
Hay una ausencia porque está en un atasco y no le ha sido posible llegar
a tiempo. Atasco, Noelia. Definamos atasco.
Tardado más de una hora y media. De verdad que lamento mucho llegar con retraso.
En el menú de necesidades, aceras para circular con sillas de rueda, espacios y plazas de aparcamiento reservadas para movilidad reducida o algo tan simple para las personas mayores como ponerlo más fácil en las gestiones diarias.
Se ofrecen cursos online, pero los mayores, no hay muchos que no pueden acceder a ello, incluso no tienen ordenador.
María José forma parte de la Asociación de Pensionistas y Mayores de Madrid y sabe de lo que habla.
Hay muchos mayores que llegan a los bancos y encuentran una muralla de dificultades para gestionar simplemente su pensión.
Como también lo sabe por experiencia Óscar del Moral, presidente de CERMI.
Sin accesibilidad no hay formación, no hay empleo.
Defiende el alcalde Martínez Almeida.
Que Madrid es una ciudad accesible en la que todavía queda trabajo por hacer, que esta es una ciudad en la que todos debemos disfrutar con independencia de las capacidades que podamos tener.
Madrid aspira a ser una ciudad inclusiva.
El Hospital 12 de Octubre y la Universidad Rey Juan Carlos han puesto en marcha un programa piloto de intervenciones asistidas con animales para adolescentes ingresados en la unidad de psiquiatría de este centro sanitario. El proyecto, bautizado con el nombre de InspiraDog, permite que perros entrenados participen en las actividades dirigidas a la recuperación de estos pacientes. Con esta iniciativa se busca así mejorar la atención que reciben y aliviar al mismo tiempo la sensación de aislamiento que muchos de ellos presentan. Lo explican Ana Jiménez, psiquiatra del centro, y también Nuria Máximo, directora de la Cátedra de Animales y Sociedad, junto a otros beneficios que les puede aportar.
Considero que va a ser muy beneficioso para nuestros pacientes para mejorar su estado anímico, mejorar su ansiedad, mejorar su capacidad de autorregulación, tanto emocional como conductual, incluso mejorar la capacidad de relaciones con otros.
Con este proyecto pretendemos mejorar, humanizar la estancia hospitalaria, pero sobre todo dar una herramienta terapéutica a sus profesionales.
A las 2 y 24, momento de recorrer la actualidad de los municipios madrileños. Empezamos en Alcobendas. Allí han comenzado los trabajos para restaurar los márgenes del arroyo de la Vega para crear un corredor verde peatonal entre el distrito centro y el monte de Valdelatas y, sobre todo, para recuperar una zona degradada por la falta de cuidados y las pasadas tormentas. Patricia Cristóbal.
Sí, el Ayuntamiento de Alcobendas inicia estas labores en su Arroyo de la Vega para recuperar el degradado entorno del Arroyo de la Vega, especialmente a su paso por el polígono industrial y hasta el monte de Valdelatas que conecta con Madrid. El problema es que esta zona de alto interés ecológico y medioambiental lleva un tiempo sin ser cuidada y ello, sumado a las últimas inclemencias meteorológicas, ha provocado que sea necesario restaurarla para ponerla a disposición de los vecinos. Jesús Montero, concejal de Medio Ambiente.
Lo que queremos es eliminar de la zona residuos, mejorar las condiciones hidráulicas con elementos de bioingeniería. Vamos a recuperar una zona degradada, van a poder ir andando hasta Valdelatas, cosa que ahora pues tenían que ir por calles, el arroyo estaba muy degradado y con mucha maleza y no podían circular, tenían que dar una vuelta muy grande.
Las obras van a costar casi 1 millón de euros, financiadas con 288.000 euros de los fondos europeos y también pretenden mejorar la biodiversidad de la zona.
Con algunas actuaciones como colocar casetitas para pájaros y murciélagos, vamos a mejorar la biodiversidad de la zona, además de la plantación de algunos árboles.
Además, se va a crear una senda específica para mejorar la movilidad peatonal y ciclista.
Van a poder tener un espacio de recreo por el que transitar.
Los primeros pasos consisten en limpiar el cauce y sus márgenes de maleza para evitar dificultades en la circulación del agua y eliminar elementos degradados que se utilizan actualmente como escombreras.
Los vecinos de Arroyo Molinos, afectados por los corrimientos de tierras que se producen en los márgenes del Arroyo de la Arroyada, se han reunido esta mañana con la Confederación Hidrográfica del Tajo y el Ayuntamiento de la localidad para intentar encontrar una solución para sus viviendas, que cada vez están más deterioradas. María Martínez de Mora, ¿cuál ha sido el resultado de ese encuentro?
Sensación positiva tras la reunión mantenida esta mañana en la sede de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Los vecinos de Arroyo Molinos aseguran que salen más optimistas, primero por ser escuchados y sobre todo porque hay un compromiso para actuar y solucionar cuanto antes el tema de sus viviendas. Gloria es una de las vecinas.
Sí, es verdad que quieren actuar, como nos han trasladado en esta reunión, el Ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica, lo que les ha dicho, a lo que quieren hacer el Ayuntamiento, que no va a poner ningún impedimento, pues nosotros creemos que si se empieza a actuar así, pues vamos bien. Lo único que nosotros ya hemos dicho luego, que como es emergencia, que actúen cuanto antes.
Los plazos no se han concretado, pero sí los próximos pasos. Lo primero que se hará será realizar un estudio para ver si se puede retirar el colector. El consistorio ya se ha reunido con el canal de Isabel II para abordar este asunto. Y el siguiente paso será el ensanchamiento en el margen opuesto del arroyo.
Abrir el cauce para, en caso de inundación, pues que se abra por la llanura del margen opuesto a las viviendas y protección de las viviendas para cuando haya inundaciones, una vez que abra el margen, y que no se deterioren las viviendas.
Y es que las parcelas continúan deteriorándose. La semana pasada se derrumbó una de ellas y ayer otra. Los vecinos piden que se actúe con urgencia.
Cruzamos el mapa y nos vamos hasta la zona este de la región. Todo listo en Alcalá de Henares para la representación del Don Juan Tenorio, uno de los eventos culturales más esperados en la localidad, al que cada año acuden miles de personas para disfrutar de esa representación al aire libre. Jaime Moya.
El sábado 28 y el domingo 29 vuelve a Alcalá de Henares la tradicional representación del Don Juan Tenorio, todo un clásico del dramaturgo vallisoletano José Zorrilla. Los asistentes podrán disfrutar de un pase de la obra en el recinto amurallado de la Huerta del Obispo. Santiago Alonso, concejal de Cultura.
El emplazamiento de la obra, un gran espacio abierto que queda dentro del recinto amurallado del majestuoso Palacio Arzobispal Alcalaíno, lo convierte en un lugar privilegiado para el disfrute de un evento único que consigue año tras año llegar al corazón de miles de espectadores.
Para la alcaldesa del municipio, Judith Piquet, se trata de una experiencia única en todo el territorio nacional.
Una cita cultural que ya es una tradición en nuestra ciudad, ya casi 4 décadas de que nos acompaña todos los otoños aquí en Alcalá de Henares. Esta es una de esas experiencias únicas e insólitas que solo podemos vivir aquí en nuestra ciudad de Alcalá de Henares.
La edición de este año, además, se retransmitirá por streaming en todas las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid.
Sobre todo honra el espíritu de servicio público de este espectáculo cultural, un espacio abierto también y al alcance de todos, no solo de los que podemos ir a disfrutar de ello, sino que también nuestros mayores puedan formar parte del público también del Don Juan en Alcalá.
La obra de este año cuenta con Triana Lorita en la dirección y con Ana Ruiz y Daniel Muriel en los papeles de Doña Inés y Don Juan.
A punto de llegar a las 2:30 de la tarde, hacemos un alto y seguimos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Lexus te invita a la primera exposición de diseño y arte instalativo en contenedores de barco reciclados. Creaciones únicas, sostenibles, tan inesperadas como el nuevo Lexus LBX. Del 26 al 28 de octubre en la Plaza de Colón, entrada libre. No te pierdas ADN Forum by Lexus. Lexus, experience amazing.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Anoche ya parecía ser cuestión de horas y esta mañana se ha confirmado el acuerdo entre el Partido Socialista y Sumar para formar un nuevo gobierno de coalición si Pedro Sánchez supera su debate de investidura. El presidente en funciones y Yolanda Díaz están seguros de que así será. Ambos han rubricado esta mañana ese pacto en el Museo Reina Sofía de Madrid. Vamos con los detalles del acuerdo. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el punto estrella del acuerdo es la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales por ley y de forma progresiva hasta 2025. Y a partir de ese momento, abrir el diálogo social, sindicatos y empresarios para intentar restar aún más jornada sin que merme el salario. Yolanda Díaz explicaba en pocas palabras el objetivo.
Para ganar tiempo de vida.
Los permisos de paternidad y maternidad aumentarán hasta las 20 semanas y se aprobará una ley para acabar con las listas de espera en la sanidad pública. Anuncio que hacía Díaz mirando a Mónica García, líder de Sumar en Madrid, que se encontraba en la presentación del acuerdo.
Frente a quienes se empeñan en privatizar la sanidad, jugar y convertir la salud en un negocio, el acuerdo de coalición progresista va a hacer todo lo contrario. Vamos a hacer una ley que acabe con la indignidad de las listas de espera.
El impuesto a la banca y las grandes energéticas no se mantiene, pero se va a buscar una alternativa similar y se impulsará un nuevo modelo de financiación autonómica, aunque mientras llegue, la Comunidad Valenciana y todas las que sufran infrafinanciación tendrán garantizados los servicios públicos. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no se detenía a detallar todos los puntos del acuerdo, pero se mostraba convencido de que habrá legislatura de avances, pese, subraya, a los riesgos y las incertidumbres.
Este gobierno de coalición progresista, al cual le daban 2 días, y hemos estado 5 años y vamos a estar otros 4 años más, porque nadie sabe lo que va a ocurrir durante los próximos 4 años. Pero las oportunidades en el horizonte son inabarcables. También lo son los riesgos y las incertidumbres. Lo que sí que puedo garantizar a los españoles y españolas es que España no se va a detener ante nada ni ante nadie.
El acuerdo contempla otras promesas como la derogación de los aspectos más lesivos de la ley Mordaza, que ya se llevaba en el anterior acuerdo de coalición, pero que no se aplicó, el estatuto del becario, que sigue sin desarrollarse, o el reconocimiento del Estado palestino conforme a la resolución del Congreso. Elia.
Podemos, actual socio de gobierno de Pedro Sánchez, pide también su parte del pastel. Considera que debe formar parte del futuro ejecutivo para garantizar, dice, que el Partido Socialista cumpla sus compromisos. En el Partido Popular, por su parte, han tirado hoy de ironía para valorar el acuerdo y los agentes sociales lo reciben divididos por esa propuesta para reducir la jornada laboral. Flor Carazo.
Podemos no ha estado al tanto de las negociaciones entre el PSOE y Sumar. La ministra de Igualdad en Funciones, Irene Montero, reconoce que desconoce el contenido del acuerdo y evita valorarlo.
Tenemos que ver el detalle del acuerdo. Cuando tengamos el documento podremos hacer una valoración y lo que creo que es muy importante es que cuando trabajamos y cuando Podemos está en el gobierno hay resultados que son evidentes. Nosotras llegamos a este gobierno con España en la novena posición en materia de igualdad de género y en 3 años España es el cuarto país que mejor y más defiende los derechos feministas.
Para Alberto Núñez Feijóo, el acuerdo es papel mojado sin el visto bueno de Puigdemont. Critica la publicidad que se le ha dado a un pacto que considera que era previsible. El líder del PP exige que informen de lo importante, de lo que están negociando con los independentistas.
Que no nos distraigan con su pirotecnia y aclaren de una vez a los españoles lo que queremos saber. ¿Y qué queremos saber? ¿Cómo están las negociaciones con el independentismo catalán? ¿Y a cambio de qué están buscando los votos del independentismo catalán? Esto lo queremos saber simplemente porque es nuestro derecho el conocerlo para poder orientar España en los próximos meses.
La patronal rechaza que el pacto incluya la reducción de la jornada laboral. Avisa de que tendrá un impacto negativo en las empresas, la economía y el empleo. Critica que se adentre en cuestiones propias del diálogo social y se haga espaldas de la negociación colectiva. Los sindicatos, en cambio, valoran positivamente la medida.
En términos de generación de empleo, nos parece bueno en términos de mejora de la productividad de las empresas y nos parece una medida importante, por ejemplo, de cara a la sostenibilidad, cuando se reduzcan incluso los días de tener que acudir al puesto de trabajo porque se reducen desplazamientos y tiene, en nuestra opinión, beneficios más que comprobados, ¿no?
Son declaraciones del secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Aunque aplauden la reducción, los sindicatos recuerdan que su apuesta es que la jornada laboral en esta legislatura sea de 35 horas semanales.
Conseguido el acuerdo con Sumar, a Pedro Sánchez todavía le queda la parte más complicada de las negociaciones. Volvemos a conectar con Noelia Ontoria. Noelia, todavía Sánchez tiene que asegurarse el resto de apoyos, sobre todo los del independentismo catalán.
Así es, ahora la militancia socialista tendrá que ratificar este acuerdo. Podría convocarse ya la semana, este mismo sábado, el Comité Federal. La consulta, eso sí, no va a incluir una posible ley de amnistía, que es la clave para que el programa de gobierno pueda implementarse tras una investidura exitosa de Pedro Sánchez. Después el PSOE irá cerrando el resto de los acuerdos con los actores parlamentarios, Bildu, Esquerra, el PNV, que hace unos minutos subrayaba que aún queda mucha tela que cortar, pero lo más difícil es el pacto con Junts per Catalunya. En Ferraz no saben cuándo podría alcanzarse, pero nos remiten a la semana del 10 de noviembre con el hándicap de que el 6, 7 y 8 los reyes están en Dinamarca. Si no, la investidura tendría que celebrarse la siguiente semana. En cualquier caso, valoran la discreción con la que los de Puigdemont están llevando las negociaciones y eso les da esperanza. Descartan que el entorno del dirigente independentista haya pedido una llamada con Sánchez, como hizo con Uriol Junqueras, y en cualquier caso, como habéis escuchado, el presidente en funciones sigue asegurando que la legislatura irá adelante.
Gracias, Noelia. Pedro Sánchez, por cierto, asistirá los próximos jueves y viernes a la reunión del Consejo Europeo. Los 27 han abordado hoy, lo han hecho por segunda vez, la petición del gobierno español para que se reconozca el catalán, el euskera y también el gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea. Algunas delegaciones comunitarias han mostrado ya su rechazo. Bruselas, María García Zornoza, buenas tardes.
España no consigue que los 27 Estados miembros respalden todavía la inclusión del catalán, el euskera y el gallego en la lista de lenguas oficiales de la Unión Europea. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha defendido, tras debatirlo con sus socios comunitarios en Luxemburgo, que este paso está más cerca que nunca.
Hoy hemos avanzado para que la propuesta española sea la propuesta de los 27. Hoy hemos logrado que la inclusión del catalán, el euskera y el gallego en el régimen lingüístico de la Unión Europea esté más cerca.
El gobierno español ha pedido un informe de gastos presupuestarios a la Comisión Europea y se ha comprometido a hacerse cargo de los costes millonarios de traducción e interpretación. Sin embargo, sigue sin ser suficiente para los países más reacios, especialmente Lituania y Letonia.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A las 2 y 39 minutos echamos el vistazo que cada día hacemos a la situación en Israel, donde en las últimas horas se han recrudecido los intercambios de ataques con el grupo Hamás. Las tropas hebreas han lanzado una ofensiva a gran escala en el sur de la Franja de Gaza. Naciones Unidas ha acusado a las dos partes enfrentadas, tanto a Israel como a Hamas, de violar la ley internacional, además de pedirles un alto el fuego. Sergio Rodríguez.
Ofensiva sí, pero aérea, porque Israel está retrasando la invasión por tierra y, según The New York Times, la razón es que se lo ha pedido el presidente norteamericano Joe Biden. Mientras ha seguido bombardeando de manera continua y el resultado de estos bombardeos ha sido 436 personas muertas en apenas 24 horas, según ha cuantificado el Ministerio de Sanidad gazatí. Y Hamas sigue con la liberación a cuentagotas, podríamos decir, de los rehenes. Ha anunciado la liberación de otras dos ancianas en concreto, algo que ha sido confirmado también por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y ha trascendido un vídeo de los interrogatorios de las fuerzas de seguridad israelíes a un detenido de Hamas, en el que el terrorista reconoce las instrucciones recibidas de capturar a ancianas y niños y con recompensa.
Limpia las casas y secuestra a tantos como sea posible. En Gaza, quien trae o captura a un secuestrado recibe un bono económico.
¿Cuánto es el bono?
Un apartamento y $10,000.
¿Por cada secuestrado un apartamento?
Sí, así funcionan las brigadas de Al-Qassam.
El ejército israelí también ofrece dinero y protección a gazatíes por información sobre los rehenes. Lo ha hecho mediante lanzamiento de octavillas. Medios locales están filtrando también que hay malestar del ejército israelí con Netanyahu por retrasar la anunciada invasión de Gaza después de haber movilizado a miles de reservistas. Y han tenido que emitir un desmentido conjunto. Las presiones diplomáticas, las negociaciones sobre los rehenes y sobre la entrada de ayuda humanitaria y el riesgo de desencadenar una guerra regional está aplazando esa operación terrestre que lleva días anunciada como inminente. Y familiares de algunos de los secuestrados han ofrecido hoy su testimonio. Una de ellas pide la identificación de un cadáver que podría ser el de su hermano.
Me preguntan si mi hermano tenía cicatrices o heridas, cuando no. Así que solo traten de identificar a mi hermano para poder verlo y traerle con nosotros. Y traer a mi madre y a mi otro hermano a casa. Así que esa ha sido mi vida estos últimos 17, 18 días ahora.
Un último apunte. En las últimas horas, el presidente francés Emmanuel Macron ha mostrado su apoyo a Netanyahu.
De vuelta a nuestro país, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy una subvención de 50 millones de euros para Canarias ante la crisis migratoria que viven las islas. Esa ayuda se va a concretar en la firma de un convenio entre el Gobierno central y el autonómico, según ha explicado la ministra portavoz en funciones, Isabel Rodríguez.
Esta subvención permitirá cubrir estos gastos hasta el 31 de diciembre del año 2024. Se trata, esta subvención, igual la recuerdan ustedes, de una decisión que ya se adoptó el pasado año y, por tanto, es la segunda experiencia en colaboración con la comunidad autónoma de Canarias para la gestión de esta migración y la atención especialmente también a los menores.
Seguimos con una información muy preocupante. Crecen los casos de violencia de género entre los adolescentes de nuestro país. Según un estudio de la Fundación ANAR, entre 2018 y 2022 aumentaron más de un 87%. Y el segundo tipo de violencia que más se incrementa es la de carácter sexual. Desde esta fundación hacen un llamamiento para que no se normalice esta situación. Eva Prat.
En solo 4 años ha aumentado casi un 40% la cifra de menores atendidos por violencia contra las mujeres en todas sus variantes. El problema se ha recrudecido tras la pandemia con la violencia de género a la cabeza, que ha crecido un 87% y que supone el motivo de más de la mitad de las llamadas pidiendo ayuda. La edad media de quien la sufre está en los 16 años. Diana Díaz, directora de las líneas de ayuda de ANAR, fundación autora del estudio.
Que a partir de los 12 años... estamos atendiendo casos desde las líneas de ayuda de ANAR y esto lo observamos con mucha preocupación porque las menores de edad cada vez a edades más tempranas se están vinculando en relaciones de pareja sentimental y también tenemos que hacer nuestro análisis por qué se vinculan tan pronto y por qué lo damos por normal.
El 70% de las víctimas de violencia de género adolescente no recibe tratamiento psicológico y ni denuncia ni tiene intención de hacerlo. Y cerca de la mitad no son conscientes de estar sufriéndola. La tecnología está presente en el 80% de los casos.
La adolescente no tiene conciencia y no siente, por tanto, que se tenga que proteger hasta que la situación se torna extrema y tiene tanto miedo por las amenazas que recibe a través del mundo tecnológico que es cuando se decide a pedir ayuda.
De hecho, la normalización de esta violencia es uno de los grandes problemas que hay que combatir. Sonsoles Bartolomé, directora del Departamento Jurídico.
Y también de una normalización, idealización de los celos en la relación de pareja adolescente como muestra de amor romántico, ¿no?
También preocupa la violencia sexual contra menores, que ha crecido casi un 40%. Por todo ello, la Fundación ANAR ha puesto en marcha una campaña en todos los centros escolares de primaria y secundaria. Harán llegar a más de 5,5 millones de alumnos material didáctico informático para sensibilizar, identificar y prevenir.
El juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha tomado hoy declaración en calidad de imputado al director de la selección masculina de fútbol, Albert Luque, en el marco de la investigación contra Luis Rubiales por el beso a Jennifer Hermoso. Luque ha negado que participase en las coacciones a la jugadora, Lupe Ortiz.
Ha declarado apenas durante 20 minutos por videoconferencia desde Tarrasa y respondiendo únicamente a las preguntas de su abogado. Lo ha hecho Albert Luque, según fuentes presentes en esa declaración, para negar las coacciones a Jennifer Hermoso. El director de la selección masculina de fútbol ha reconocido que intentó hablar con la jugadora durante el viaje a Ibiza que hizo el equipo para celebrar la victoria en el Mundial, pero solo ha explicado porque eran amigos, no para presionarla. Finalmente, Luque no pudo contactar con ella y comentó lo que había ocurrido, ese beso no consentido de Rubiales y la polémica generada después con una amiga de Hermoso. Luque es uno de los investigados en esta causa abierta por agresión sexual y coacciones, en su caso relacionado con este último delito. Tras su declaración, las siguientes citaciones están previstas para el 2 de noviembre. Ese día comparecerán, entre otros, en calidad de testigos, el seleccionador Luis de la Fuente o el psicólogo del equipo femenino de fútbol.
Repasamos otras noticias en formato breve. Los Reyes visitan la zona afectada por el incendio de Tenerife.
Don Felipe y doña Leticia han podido comprobar los daños que causó el fuego y se han reunido con los alcaldes de los municipios afectados. Esta tarde asistirán a un acto institucional de reconocimiento a profesionales y voluntarios que participaron en los trabajos de extinción del incendio.
Conmoción en la localidad segoviana de Riaza.
Por la muerte de una vecina y sus tres hijos ayer en un accidente de tráfico, su vehículo colisionó con un camión tras invadir el carril contrario. Se investigan los motivos por los que se produjo la maniobra, si fue una distracción, una indisposición médica u otro factor.
Hoy está previsto que se realice la autopsia a la joven fallecida por el ataque de 5 perros en Zamora.
Los animales pertenecen a un ganadero que pastoreaba en la zona. En el momento del ataque, la chica estaba hablando por teléfono con su madre, a la que pidió auxilio. El ayuntamiento de la localidad de Roales, donde vivía, ha decretado 3 días de luto oficial.
Y detenido un hombre en Cádiz por hacerse pasar por una víctima de violencia machista.
Llamó al teléfono 016, haciéndose pasar por una mujer a quien su marido retenía, agredía, violaba y obligaba a prostituirse. La Guardia Civil activó un dispositivo de localización de la supuesta víctima con unidades uniformadas de investigación y tecnológicas que estuvieron trabajando ininterrumpidamente hasta la localización del autor de la llamada. La benemérita solicitará que el arrestado pague los recursos que obligó a movilizar.
¿Se imaginan cómo sonarían las estaciones de Vivaldi en el mundo actual, en pleno cambio climático? Esta mañana nos hemos hecho una idea, gracias a una de las iniciativas que se han celebrado en Madrid con motivo del Día Mundial contra este problema global que todavía muchos se empeñan en negar. Gloria García Talavera.
La subida de las temperaturas, los cambios extremos y las precipitaciones torrenciales son algunos de los fenómenos que se pueden percibir en esta nueva versión de las estaciones de Vivaldi que ha realizado el músico H. Costa.
El problema no es que hayan pasado 300 años, el problema es que han pasado 30 y ha cambiado mucho. Yo recuerdo un otoño largo de siembra, de cosecha, sobre todo de recogida de cosechas, de vendimias, que no existe directamente. Musicalmente, ¿en qué se ha traducido? La práctica aniquilación del otoño. Nos hemos quedado con un otoño de 4 minutos musicalmente.
Y hoy en el Teatro de Pe Gran Vía se han podido escuchar las nuevas melodías adaptadas a este cambio climático. Para representar las precipitaciones se ha incluido la percusión y para expresar el calor extremo han ganado fuerza los contrabajos. Carmen Fernández es la directora de comunicación de DP.
Los derechos de esta reinterpretación de las cuatro estaciones según la actualidad climática van a estar disponibles para cualquiera que la quiera interpretar, para cualquier conservatorio, cualquier orquesta que quiera reinterpretar las cuatro estaciones.
El físico Ernesto Rodríguez ha sido el encargado de realizar un estudio minucioso de los cambios que se han producido desde Vivaldi hasta nuestros días.
Si seguimos como hasta ahora consumiendo combustibles fósiles de forma desaforada y emitiendo gases de efecto invernadero, pues estaremos muy mal.
Y si no hacemos algo para frenar el cambio climático, en el año 2100 el verano podría durar hasta 6 meses.
Estamos a punto de llegar a las 3 menos 10 de la tarde.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Vamos a gastarnos una cantidad obscena de dinero y queremos que nos hagan mucho la pelota. ¿Queda claro?
Ay, sí, señor. Está usted en la mejor tienda y en la mejor ciudad. Si me permite decirlo, somos los más pelotas del mundo.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Únete a la Pretty Locura. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Mary Pat, Mary Kate, Mary Francis. ¡Rápido!
Necesitamos ampliar el negocio. Más metros, más plazos, más plantas, más de todo. ¿Ideas?
¿Una Townstar en los Nissan Open Days?
Cuéntame más.
Si a tu negocio le pides más, ven a los Nissan Open Days y descubre ofertas únicas en la nueva Nissan Townstar 100% eléctrica. Con más espacio, más capacidad y no pagues hasta 2024. Del 16 al 27 de octubre en tu red de concesionarios Nissan de Madrid.
Atención e información a la ciudadanía. Semana del 012 en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Ha llegado el momento de ocuparnos de la información cultural de este martes. Lo hacemos, como cada día, con la ayuda de Lidia Valdés.
La Fundación de la Sociedad General de Autores y Editores ha presentado su nuevo anuario de las artes escénicas, musicales y audiovisuales, en el que podemos ver el consumo de las actividades socioculturales en comparación a los años anteriores. Los datos indican que seguimos en un proceso de recuperación tras la pandemia. En relación con 2021, las artes han recaudado un 89% más, pero en comparación con la pandemia todavía sigue habiendo pérdidas, menos en los conciertos de música popular, que llegan a superar los ingresos en un 10%. El Teatro Eslava ha acogido a los galardonados por el premio Time Out de Cultura de Madrid, una celebración de las propuestas creativas que más han sorprendido este último año en la comunidad. Han arrancado con la entrega del premio Time Out, una nominación directa a un creador, proyecto o colectivo que se haya desarrollado en una gran parte en la ciudad. La premiada ha sido la escritora y directora de escena Ángela Lidl, por su trayectoria emocionando al público al exponer su trabajo sobre los escenarios. Este es un galardón principal, pero hay 9 categorías más para todo tipo de propuestas culturales. Algunas son mejor exposición, mejor espectáculo, mejor obra o mejor creador. Itza Soarana es la premiada por esta categoría.
Es cierto que a mí me cuesta a veces definirme en una sola disciplina y diría que creadora en el fondo engloba todas mis pasiones. Entiendo que quizás ha sido porque he dirigido una película este año titulada Las chicas están bien, y de hecho Las chicas están bien casi que reúne las dos pasiones que han dominado mi vida, que son el teatro y el cine. Y bueno, para mí es que la creación es un modo de vida y es una forma de vivir mi vida para que me guste más.
Hoy es el Día de las Bibliotecas y a partir de hoy la Biblioteca Municipal José Saramago abre una selección dedicada a la literatura portuguesa en colaboración con la Embajada de Portugal. Será la primera biblioteca especializada en lengua portuguesa de la red del Ayuntamiento de Madrid.
Hasta el...
Y la editorial SM ha publicado Cuentos de risa para leer sin risa, donde recopila 25 relatos inéditos de Juan Muñoz, el escritor madrileño fallecido el pasado febrero. Su hija, Ninfa Muñoz, es la editora del libro y nos cuenta cómo surgieron las historias del escritor.
hasta el final, estuvo acudiendo a colegios, se colaba en las clases, como decía él, con el ordenador, hablaba muchísimo con los chicos en clase de lengua, igual la profesora contactaba con él y estaban pues 20 minutos charlando. Y entonces les iba también leyendo, porque él probaba a ver si esto funcionaba o no. Y entonces en una de las clases, pues los chicos, en resumen, les dijeron, nos han encantado tus cuentos, pero ¿por qué? Porque son de risa, decían.
La Real Fábrica de Tapices ha inaugurado la exposición Expediciones Goyescas, una selección de obras del artista colombiano Alberto Baraya, en las que reinterpreta los cartones para tapiz de Francisco de Goya. En ellas retrata de manera irónica a personajes conocidos como las duquesas de Alba o el rey Carlos III. Podrá visitarse de manera gratuita hasta el 15 de diciembre. Y hasta el 21 de enero, el Círculo de Bellas Artes acoge la exposición del fotógrafo Eduardo Momeñe, Retratos y otras ficciones. En ella propone un relato fotográfico con textos y vídeos que abarcan más de 4 décadas. Llega Serializados Fest. Desde hoy hasta el 28 de octubre, Madrid se llena de estrenos de series, proyecciones y charlas sobre algunas producciones televisivas. También habrá invitados como Aina Clotet, Eva Ugarte y Javier Ambrosi. 4 días de actividades que encontraremos en el Círculo de Bellas Artes y Cinesa Proyecciones Fuencarral.
El día en que todo cambió, todo se tiñó de aquel color.
Hoy y mañana el Wizink Center celebra un evento único, el concierto número 1000 desde su reconstrucción en 2005. Cuenta con 1000 minutos de duración cubiertos por 100 actuaciones que irán subiendo sucesivamente al escenario. Podemos disfrutar de Miss Cafeína, Marc Seguí y la banda asturiana Marlón de manera gratuita. La banda británica de rock Sisters of Mercy regresa a los escenarios con su gira, que pasa hoy por la Riviera, para interpretar los grandes clásicos del grupo, desde su primer álbum hasta Vision Thing, el último de ellos.
De la agenda cultural al repaso de lo más destacado con la ayuda de Carmen Pizarrosa. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz presentan el acuerdo de gobierno PSOE-Sumar de cara a la investidura.
Que busca estabilidad y progreso, reducción de la jornada laboral sin que suponga merma en el sueldo, impulso a los derechos laborales, a la sanidad pública para rebajar las listas de espera y apuesta firme por universalizar la educación infantil. Son los ejes del acuerdo que han escenificado en el Museo Reina Sofía de Madrid.
PSOE y Sumar firmamos un acuerdo de gobierno con la voluntad de ofrecer eso a los españoles. Primero, estabilidad. Segundo, convivencia. Y tercero, progreso a España para los próximos 4 años.
Conseguir en España una segunda ola de derechos laborales. Y lo vamos a hacer con el nuevo Estatuto del Trabajo del siglo XXI. Y lo vamos a hacer, como siempre lo hemos hecho en esta legislatura y como nunca se había hecho en España, de la mano del querido diálogo social, para ganar tiempo y reducir la jornada laboral sin reducir el salario. Tenemos que seguir subiendo los salarios en nuestro país y también el salario mínimo.
El Partido Popular critica la teatralización de PSOE y Sumar por este acuerdo que consideran papel mojado sin el visto bueno de Puigdemont.
En el Partido Popular tenían claro que Socialistas y Sumar seguirían de la mano para un gobierno de coalición. Los populares exigen saber qué es lo que se está negociando con el expresidente catalán, clave en la investidura de Sánchez, Alberto Núñez Feijóo.
Que no nos distraigan con su pirotecnia y aclaren de una vez a los españoles lo que queremos saber. ¿Y qué queremos saber? ¿Cómo están las negociaciones con el independentismo catalán y a cambio de qué están buscando los votos del independentismo catalán? Esto lo queremos saber simplemente porque es nuestro derecho el conocerlo para poder orientar España en los próximos meses.
Hay diferentes posturas de los agentes sociales sobre ese acuerdo.
La patronal no está de acuerdo con reducir la jornada laboral en las empresas. Los sindicatos celebran que se negocie modificar la jornada laboral tras 40 años sin tocarla, sin hacer cambios. Pepe Álvarez, líder de UGT.
Lo que conocemos de la propuesta nos parece positivo, teniendo en cuenta que para la UGT esta legislatura debería de ser la legislatura de las 35 horas semanales.
Esta tarde, a las 5, reunión entre el Ministerio de Transportes y la Comunidad de Madrid por la situación de las cercanías.
Constantes averías, incidencias, retrasos que dejan en el caos a miles de viajeros con demasiada frecuencia. El Gobierno regional pide al Ejecutivo Central más inversión en la red de cercanías. Jorge Rodrigo, consejero de Transportes.
No podemos seguir manteniendo los madrileños la situación que se está viviendo en los últimos días, sobre todo con incidencias prácticamente todos los días y que implican que los madrileños se levantan con una incertidumbre tremenda y cruzando los dedos porque no saben si van a llegar a tiempo a su lugar de trabajo. Queremos transparencia, queremos saber qué inversiones se están ejecutando por parte del Ministerio en la Comunidad de Madrid relativas al transporte.
Israel lanza un ataque a gran escala sobre Gaza.
Y deja decenas de muertos. Los bombardeos israelíes se han intensificado en las últimas 24 horas. El presidente francés Macron ha dicho al primer ministro israelí Netanyahu que Israel debe aceptar la creación de un Estado para los palestinos. Las dos rehenes liberadas por Hamas, de 80 y 85 años, aseguran que han pasado por un infierno tras dos semanas de cautiverio.
Se quedan ya con Madrid Trabaja y Javier Peña.